hay colores que tienen su significado y que muchas veces como personas nos representan, nos identifican y nos gustan más que otros. Sí, yo sé claro que bueno, también en su presentación, en el seminario que tuvo ahí en la Universidad de Playa Ancha, me imagino que virtual fue, Freddy, la química y el color, dos mundos no distantes. Habló también de las reacciones que tienen, químicas que tienen los colores con la naturaleza, ¿no?
Claro, claro, claro. Por ejemplo, no sé, podemos comentar ciertas cosas. Las culturas precolombinas, principalmente aquellas que se alojaban en el Alto Altiplano. Estamos hablando de la región donde está Bolivia, Perú y Chile. Existía un tráfico de colorantes naturales, polvos de colores, que empleaban las distintas culturas para poder teñir sus textiles. Entonces ahí está la riqueza del color. Por supuesto, en esa estamos hablando de 6.000, 7.000 años atrás, incluso más. Entonces, ¿cuál es el punto? Que empleaban materialidades de la naturaleza para emplear en el arte de las distintas culturas. Entonces, sumamente interesante, nosotros estamos muy vinculados a la naturaleza. Lo que pasa es que en la actualidad, como todos estos tintes ya vienen preparados, por ejemplo, nosotros antiguamente, no sé si ahora sigue así, pero antiguamente tú ibas a la farmacia y comprabas un paquete de Mont Blanc, que sí, era un tinte para ropa.
Sí.
Pero eso ya viene sintetizado en laboratorios.
Claro.
Sin embargo, antes se traía todo de la naturaleza. Y aquí voy a dar un caso concreto y que mucha gente a lo mejor ha escuchado o lo conoce. Existe el famoso rojo mapuche.
¿Verdad?
El rojo
sí.
Mapuche se saca de la raíz de una planta que es el Red Moon.
Mira.
Ahora, dado la explotación que tuvo el Red Moon, por supuesto, disminuyó la población de plantas, ¿ya? Por lo tanto, los mapuches han tenido mucho cuidado de reservar ciertos sectores para que crezca el Red Moon y sea utilizado de manera responsable. Entonces, lo mismo, ¿de qué manera la cultura mapuche y toda su cosmovisión, que entiéndase la cosmovisión es la visión de la vida de ellos, emplea los colores para expresar, por ejemplo, jerarquías dentro de estas fajas mapuche, los trarigües? Esas son fajas mapuches que de alguna manera u otra clasifican a los integrantes de una comunidad y los califican. Entonces, he ahí la relevancia entonces de que nosotros podamos mirar a la naturaleza. Otro ejemplo, el olor a lavanda. Nos llama la atención la lavanda por su aroma, nos llama la atención, estoy hablando de la planta, nos llama la atención la lavanda por su color.
Que los dos, es maravillosa, entre el olor y el color de la lavanda, fuera de lo normal, como común de ese, que es como violeta, celeste, tan cálido, sí, tan lindo.
Sí. Bueno, a nosotros nos provocan sensaciones los colores porque son energía, y esto no es esoterismo, esto es ciencia. ¿Por qué es energía? Porque de acuerdo a, por supuesto, todo el desarrollo teórico de lo que es el color y la luz, esto responde a una longitud de onda, que sería una manera de llamarla o clasificar la energía. Y finalmente es energía lo que nosotros estamos sintiendo al observar colores, al estar cerca de los colores, al estar expuesto al sol. Por supuesto, nosotros sentimos el calor, pero no es tan solo calor lo que recibimos desde el sol. Fíjense ustedes que la luz del sol, si nosotros pudiésemos descomponerla, que es el efecto que ocurre en los arcoíris, lo que sentimos son colores rojos, colores amarillos, colores verdes, porque son radiaciones o es energía que proviene del sol y por eso nos agrada tanto. Esa es la explicación por qué en primavera y verano nosotros nos sentimos tan bien y con tanta energía.
Tiene toda la razón,
doctor. En otoño e invierno estamos más apagados, estamos más tranquilos, pero sin embargo ya en esta época, estos días que han estado bonitos, nos rejuvenece el sol por eso, porque es energía. ¿Ya? Recordar que todo es en base a eso. Nuestro cuerpo es energía, son reacciones bioquímicas. Comemos porque nuestro cuerpo necesita nutrientes, aminoácidos, proteínas, y es energía. Entonces, finalmente, no es tan solo comer, también es exponerse a los rayos del sol. También es una manera de energía, de capturar esa energía. Y yo creo que cada uno lo ha sentido en su momento. Cuando hemos estado en un invierno muy oscuro, y comienzan a salir los primeros rayos de sol potente en este mes, que es septiembre, intentamos posicionarnos frente al sol, extender las palmas de las manos, extender los brazos y sentir esa energía como nos, de alguna manera, nos renueva. Eso es ciencia. Eso es ciencia, sin duda alguna. Entonces ahí está lo importante de los colores, lo importante de la tonalidad. Si nosotros, dada la contingencia actual de estar encerrados, estamos un poco bajoneados, estamos un poco tristes, póngase un chaleco rojo, póngase una polera morada, expóngase al sol, si sin duda alguna le va a servir mucho.
¡Qué buena recomendación, doctor Freddy Celis, con quien estamos conversando de la Universidad de Playa Ancha con respecto a los colores, la importancia, porque están en todos lados! Nos llenan de energía, nos llenan de momentos. Y bueno, yo le voy a hablar de los no colores, pues, del blanco y el negro. ¿Qué nos puede decir acerca de estos y cómo se integran y se suman a los otros colores?
El negro, en términos científicos, se habla como la ausencia de color, pero es debido a que no hay una luz que lo esté iluminando en cierto momento. ¿Ya? También se asocia a la pigmentación oscura. Existen compuestos químicos que son oscuros, como por ejemplo el carbón era utilizado por las culturas precolombinas como un colorante, también algunos óxidos de magnesio, eso es más hacia el norte, hacia estas culturas precolombinas que ya hablaba hace un momento atrás, ahí en el sector del Alto Altiplano, pero obedece a dos cosas. Si nosotros lo miramos desde el punto de vista, existen, ¿sí? Porque aquí acabo de dar un ejemplo, el carbón, y los blancos también existen, ¿ya? Está, por ejemplo, la sal, que lo podríamos clasificar como un compuesto de color blanco, pero no lo podemos emplear como colorante. Sin embargo, existen otros compuestos químicos, como el dióxido de titanio y algunos carbonatos de calcio y magnesio, que son blancos en la naturaleza, ¿ya? Por ejemplo, podríamos hablar del cuarzo, ¿sí? Seguramente más de alguien ha estado haciendo cavando un hoyo en la casa y encuentra cuarzo, que es una piedra blanca. Blanco. Hay que aprender entonces a identificar y entender que eso podría ser empleado de alguna manera u otra como colorante. Hay que averiguar, por supuesto, las metodologías para emplearlo como colorante, ¿ya? Lo importante es siempre tener esa visión de científico, que todos la tenemos, simplemente tenemos que explotarlo. Por ejemplo, efectivamente, cuando estábamos cavando un hoyo, nos salió una piedra rosa, muy probable que sea cuarzo con contaminaciones de otros compuestos, y eso hace que se vea rosado.
Tiene toda la razón.
Esos son algunos ejemplos que la química está ahí en la naturaleza, ¿ya? Y cuando uno habla respecto del el blanco y el negro desde un punto de vista de la óptica, eso responde a dos fenómenos. Uno, lo que mencionaba recién, que era la ausencia de luz. Entonces, si nosotros nos encerramos en una habitación y apagamos todo, vemos todo negro. Nosotros no discriminamos colores.
Sí, verdad.
Si, por ejemplo, cuando, no sé, hay gente que sale en la noche a luna llena en el bosque, también es muy complicado poder discriminar tonalidades, porque la intensidad de la luz es muy baja y no nos permite observar tonalidades de colores, ¿ya? Y por otro lado, el blanco, siempre se asocia el blanco a la luz del sol. Pero este blanco contiene distintos colores, y ese es el efecto del arco iris.
¡Mira!
¿Qué pasa? Vienen los rayos del sol, o esta luz blanca, interacciona con las gotitas de agua que hay en la atmósfera en ese momento, y se descompone la luz. Y ahí aparecen los colores rojo, amarillo, verde, anaranjado, violeta, ¿sí? Esa es como se origina entonces colores en un arco iris. Es un efecto químico y físico, ¿ya? Se puede explicar desde ambos mundos sin ningún problema. O existe la química física en este tipo de cosas.
Y qué bueno, importante es la ciencia, doctor.
Pues, bueno, sí, de alguna manera u otra es fundamental que la gente conozca estos temas de manera general, porque ayuda a que puedan apreciar la naturaleza desde otro punto de vista. Y a comenzar a sentir sensaciones cuando en verdad disfrutamos mirar el cielo azul, o cuando disfrutamos mirar el cielo con estas nubes que son como pomposas, ¿ya? O disfrutar los atardeceres anaranjados, los más rojizos, e intentar mirar este rayo de luz verde que sale del sol justo antes que se esconda, que sea bajo circunstancias muy particulares. Esto se puede observar. Si usted busca ahí en el teléfono a mano, si busca ahí un rayo de luz verde, sol, atardecer, va a aparecer el sol.
¿Y cuántos cazadores de postales tenemos los atardeceres en estos momentos en Valparaíso? Luego de la lluvia sale el arco iris, estos atardeceres donde pasan estas nubes y son tan rojizas que nos dan una tarde maravillosa a la visual.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, el cielo azul durante el día, vamos a hablar de las 12 del día en un cielo despejado, ocurre principalmente porque el color azul, si descomponemos la luz blanca que proviene del sol y tomamos el azul, son esas energías o esas longitudes de onda las que se quedan en la atmósfera, ¿ya? Que chocan con las moléculas de gas, con partículas, y son las responsables del color azul. Pero sin embargo, cuando el sol se va a esconder, la distancia entre el sol y la superficie donde nosotros estamos es mayor. Por lo tanto, en ese momento se van a ver reflejados los colores rojos, debido a que son esos colores los que se quedan predominantemente en la superficie de la atmósfera. Es por eso que discriminamos un color y otro a las 12 del día y a las 8 de la tarde, por ejemplo.
¡Qué buena! Estamos todavía en contacto telefónico con nuestro experto de la tarde, conversando primero acerca de por qué las mujeres veíamos más tonalidades en un mismo color que los hombres. Hablamos también del cielo que nos entrega postales maravillosas con los colores, y que los colores son parte de nuestra vida, de nuestro mundo, de nuestras emociones, de nuestras energías. Hablamos de los no colores también, qué significaban y cómo se reunían y se unían también a los colores. Y estamos con Freddy Celis, él es director del Departamento Disciplinario de Química de la Universidad de Playa Ancha, con quien estamos conversando con este tema que tiene que ver con la química, tiene que ver con la ciencia, que es tan importante y que a veces no tomamos, no prestamos tanta atención, Freddy, ya en la cotidianidad.
Claro que sí, está en todos lados la química. Bueno, sin ir más lejos, son todos los casos que habíamos mencionado, el caso del arco iris, el caso del cielo, azul en la tarde o rojizo, azul al mediodía, rojizo en la tarde, y ahí hay que tener una consideración particular. Si, por ejemplo, nuestra atmósfera estuviese constituida, por ejemplo, de metano, o si estuviese constituida principalmente de helio, seguramente nosotros no estaríamos viendo un cielo azul a esta hora, estaríamos viendo a lo mejor un cielo violeta, un cielo verde o un cielo amarillo, y eso es única y exclusivamente fenómeno asociado a la ciencia y por supuesto a la química.
Freddy, yo antes de irnos a la pausa comercial y musical, te había dejado planteada una pregunta con respecto a los colores de los alimentos, de esta industria, como es el caso de los dulces rojos o de los alimentos.
Sí, mira, el tema de la alimentación es bien particular porque ahí se unen varias ciencias. Creo particularmente las principales sería la neurociencia, que es quien proporciona información para entender cómo funciona el cerebro y la conciencia. Y bueno, ahí está metido dentro de esto la psicología, la psicobiología, y toda esta área de la biología propiamente tal. Y por otro lado, también está involucrada la química, porque explica la química por qué los tomates son rojos, que es debido principalmente a la presencia alta de carotenoides, son unas moléculas particulares. O por ejemplo, por qué las lechugas son verdes, ya que ahí habría un compuesto que les da el color verde, entonces ahí se inmiscuye la química y explica la coloración de los alimentos. Ahora, para explicar en términos de lo atractivo que puede ser la alimentación para uno, se basa principalmente en estas dos materias, en estas dos ciencias, que sería la neurociencia más la química, porque resulta que se conoce que los colores vivos en los platos de comida nos llaman la atención y nosotros lo relacionamos inmediatamente con una dieta óptima y saludable. Y es un ejemplo inmediato. Ahora que se acerca el verano, todos esperamos, ¿cierto?, que salgan los choclos para hacer cazuelas con choclos. Es un plato súper colorido.
Sí, pues.
Tiene una tapa amarillo, tiene otra tonalidad de amarillo, que ahí me podría asistir alguna mujer en el año del choclo. Está
el poroto verde.
El poroto verde, el zapallo, y así sucesivamente. Entonces, si lo comparamos con un plato de lentejas, no cabe ninguna duda que ambos platos son exquisitos, pero visualmente, ¿qué nos evoca? Un plato de lentejas, por ejemplo, versus un plato de una cazuela, nos evoca sensaciones distintas. Entonces la alimentación tiene que ver, sin lugar a duda, con todo esto que estamos hablando, que es precisamente el color. Y sin ir más lejos, bueno, esto es parte de lo mismo. Las cadenas de comida rápida emplean principalmente colores rojos y amarillo, porque nuestra conciencia lo asocia con una dieta óptima. Mira. Estamos claros que no va para nada por ese
engaña,
lado.
Engaña el inconsciente, claro, o la conciencia, ¿no?
Engaña el inconsciente. Y esto mismo de los colores, entonces, explica, por ejemplo, por qué para nosotros es tan rica una sandía en el grano. ¿Por qué es tan rica, no sé, a lo mejor una cereza? Porque el color rojo en la alimentación está asociado a esto que indica inicialmente, que es la dieta óptima y saludable. A lo mismo que los colores amarillos, también se le asocia a ese color esta característica de dieta óptima. Y ahí, por ejemplo, bueno, el choclo o estos pimentones amarillos, que también causan una sensación particular, que no es lo mismo que el pimentón verde y el pimentón rojo. El cuerpo lo asocia con una alta cantidad de carbohidratos, que precisamente tiene mucho carbohidrato este pimentón. Por supuesto que al ser naturales, al no ser procesado, es consistente con una dieta rica, natural, de nutrientes, ya no de alimentos procesados. Ahora, bueno, la industria alimentaria intenta buscar colorantes naturales para emplearlos en la incorporación de estos en distintos alimentos. Por ejemplo, para los niños los colores rojos por lo general son muy atractivos por lo mismo, pero el rojo de estos dulces puede provenir de dos caminos. Uno sería el sintético, que ese colorante se sintetiza en un laboratorio y ya no venga de origen natural, por lo tanto, eso de alguna manera u otra podría dar consecuencias en nuestro cuerpo, ¿ya? Y que de eso hay un reporte por montones, bien conocido, pero sin embargo existe un parásito de natura que se llama cochinilla, que es como un tantito más pequeño y con unos blancos encima.
Sí, sí, sí.
Si uno toma uno de estos, son parásitos, así es denominado por la biología. Si uno toma uno de estos parásitos y lo revienta entre tus dedos, va a salir un colorante rojo, que se conoce como rojo cochinilla, ácido carmínico, rojo carmín, tiene varias denominaciones este rojo particular, pero es un rojo que es natural. Fíjate que era empleado por culturas precolombinas en el teñido de textiles rojos y por la industria alimentaria empleados para suministrar el color rojo a dulces o alimentos generales.
¡Qué interesante, entonces, Freddy!
Entonces, claro, es interesante porque la medida en que, bueno, la gente que se dedica a esto va descubriendo nuevos colorantes naturales, por supuesto pueden ser empleados en la cocina. Las anilinas vegetales cumplirían esta función. Nosotros compramos en el supermercado anilinas vegetales para repostería. Es muy probable que al tener esa denominación, colorante provenga de alguna planta o de algo en la naturaleza, que podría ser incluso un molusco, por ejemplo.
Mira. ¿Ya?
Entonces, bueno, tiene directa relación al mundo del color con, claro, cómo se nos presenta la comida y qué es la sensación que nos produce, ¿ya? Finalmente, comemos porque es atractivo y no es tan solo atractivo en forma, sino que es atractivo en color.
Visualmente, claro.
Claro. Claro, y ahí uno puede hacer experimentos en la casa, si es cosa, el experimento no requiere un laboratorio, necesita que la persona comience a desarrollar su visión científica de las cosas. Por ejemplo, el fin de semana de 18, que las familias, no sé, pueden poner, por ejemplo, una ensalada de lechuga sola, pueden poner una ensalada de papas sola, pero puede haber una tercera ensalada de papas con arvejas, zanahoria, choclo, una pila de cosas. Estas ensaladas tienen distintas denominaciones, ensalada rusa, ensalada mixta, ¿ya?
¿Qué le puesto que tocar la otra y no la tocar la claro, que es la básica?
Por supuesto va en un tema de gusto, pero tiene que ver con lo visual. Siempre la ensalada desplazada de la fiesta es la lechuga. Siempre es la que queda bastante y es por la tonalidad verde.
Y es la mejor amiga del verano, pues.
Por supuesto, hay que empezar desde ya.
Eso. Freddy, ya nos queda poquito para el programa de hoy, son las 17:59. Bueno, decirle a nuestros auditores que estuvimos acá con Freddy Celis, director del Departamento Disciplinario de Química de la Universidad de Playa Ancha, acá en nuestro querido Valparaíso, conversando acerca de los colores. Comenzamos con una pregunta tan ingenua, tan podríamos decir elemental, que es por qué las mujeres vemos tantas tonalidades dentro de un mismo color, y terminamos conversando de este mundo, de lo que son los colores, el cielo, el mundo, la cotidianidad, la alimentación. Así que yo creo que, Freddy, vas a tener que volver a contactarte con nosotros para seguir conversando de química y de ciencia, que muchas veces no se le da tanto espacio, pero sabemos que es muy entretenida poder conocer así en profundidad este tipo de detalles y minuciosidades también con respecto, por ejemplo, a de los colores.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, ahí el mensaje a las nuevas generaciones que se interesen por la ciencia, porque la ciencia no es tan solo laboratorio, estar encerrado y esa mala concepción que existe, sino que es mucha naturaleza, es mucho mirar alrededor, es mucho reflexionar, y no significa, insisto, en torno a un libro o un experimento, sino que muchas veces sentarse en una plaza, sentarse en un parque. Valparaíso tiene la Playa Ancha, tiene la Plaza de los Loros, ahí la escuela de Ontología, la Facultad de Ciencia de la Universidad de Playa Ancha, cerca del Estadio El Wander, que permite precisamente cumplir ese requisito de poder nosotros observar y mirar con detención la naturaleza. Y bueno, y a las generaciones nuevas también lo mismo, estudian ciencias porque se entretienen en ese sentido, de qué manera se aterriza el contenido a algo tan común que puede ser para nosotros, como pasar por el lado de una lavanda, que lo comentábamos hace un rato atrás.
Y qué mejor que expertos porteños de la ciudad como en la universidad, también con tanta trayectoria en la Universidad de Playa Ancha. Así que agradecer, Freddy, hoy tu buena conversación acá en tu tarde en Radio Congreso en la 105.1 en la frecuencia modular.
Gracias a ustedes y bueno, estoy esperando el llamado entonces.
Eso, sí, vamos a seguir conversando. Un abrazo.